desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Planificación Nacional del Desarrollo y también jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Suharto Monoarfa, invitó a los miembros de Global Partnership for Effective Development Cooperation a fortalecer la solidaridad global a través de un multilateralismo efectivo e inclusivo. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, explicó que el desempeño económico de Indonesia se mantuvo resistente en medio de las perturbaciones económicas globales en la primera sesión de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en India el martes 18 de julio. Varias universidades en el sudeste asiático discuten la mitigación del cambio climático. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Planificación Nacional del Desarrollo y también jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo de Indonesia, Suharto Monoarfa, invitó a los miembros de Global Partnership for Effective Development Cooperation, o GPEDC, a fortalecer la solidaridad global a través de un multilateralismo efectivo e inclusivo. Estos esfuerzos se realizaron para acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Suharto Monoarfa en Side Event High Level Political Forum on Sustainable Development 2023, organizado por el Gobierno de Indonesia y Suecia como copresidente de GPDEC en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, como citado de una declaración oficial Jakarta el miércoles, dijo que a nivel mundial solo alrededor del 12% de los 140 objetivos de los Sustainable Development Goals, o ODS por sus siglas en español, se están ejecutando de acuerdo con el plan. Además, la pandemia de COVID-19 ha dejado desafíos para superar los problemas de desarrollo, incluidos 93 millones de personas categorizadas como pobreza extrema en 2020. A través de la colaboración con Vaccine Alliance, o Gavi, continuó, Indonesia ha asegurado el acceso a varias vacunas para proteger a su población durante una pandemia. Además, durante la presidencia del G20 en Indonesia de 2022, Indonesia logró identificar 361 proyectos colaborativos como resultado del trabajo del G20 en varios sectores, incluida la salud, la economía digital y la transición energética. Indonesia también fue declarada lista para albergar Global Summit on Multi-Stakeholder Partnership en 2024. Suharto Monoarfa afirmó que su equipo reconoció la fuerza y la eficacia de los esfuerzos de colaboración a través del multilateralismo para hacer frente a los desastres nacionales, las crisis humanitarias, las pandemias y otras emergencias mundiales. Como copresidente de GPEDC, Indonesia enfatizó la urgencia del enfoque de asociación de múltiples partes interesadas como un esfuerzo colectivo de varias partes interesadas para movilizar recursos y soluciones innovadoras. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, explicó que el desempeño económico de Indonesia se mantuvo resistente en medio de las perturbaciones económicas globales en la primera sesión de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en Gandhinagar, India, el martes 18 de julio. Sri Mulyani, citado en una declaración oficial recibida en Jakarta el miércoles, dijo que por el sexto trimestre consecutivo, el crecimiento económico de Indonesia se ha mantenido consistentemente en torno al 5%. Las condiciones son bastante buenas en comparación con varios países en este momento. Dijo que la combinación de políticas fiscales y monetarias fue una clave importante para lograr esto, una de las cuales fue a través de la disciplina en la consolidación fiscal después de la pandemia de COVID-19. En la primera sesión, la ministra de Finanzas de Indonesia también discutió las prioridades de Indonesia en términos de mecanismo de transición energética de Indonesia, o ETM por sus siglas en inglés, y fondo de pandemia, que fueron iniciativas de la presidencia del G20 de Indonesia el año pasado. Este asunto seguirá siendo expresado por Indonesia en varios foros multilaterales como el G20 y la ASEAN. En línea con la primera sesión, en la segunda sesión, Sri Mulyani también explicó los mecanismos de financiación para lograr el desarrollo sostenible a través del mecanismo de transición energética. Indonesia lanzó el año pasado ETM, Country Platform, que actualmente ha recibido 500 millones de dólares estadounidenses en fondos para acelerar el cierre de dos proyectos de energía a carbón de 1,6 gigavatios. Finalmente, la tesorera del Estado de Indonesia también discutió la agenda de la presidencia del G20 de la India, a saber, Financing Cities of Tomorrow. Dijo que Indonesia realmente apoya y aprecia esta iniciativa, especialmente en el evento de diálogo de infraestructura. El personal especial para el desarrollo sostenible de la Autoridad de la Ciudad Capital Nacional de Nusantara, Diani Sadiawati, destacó la importancia de involucrar a las comunidades locales para tener éxito en el desarrollo de la nueva Ciudad Capital Nacional de Nusantara. Diani Sadiawati, en un comunicado en Jakarta el miércoles, agregó que la participación de la comunidad se lleva a cabo a través de la educación y las iniciativas que promueven prácticas sostenibles, esfuerzos de conservación y gestión ambiental, así como el ecoturismo que creará una economía sostenible para las comunidades locales. Además, Nusantara adoptó una asociación de múltiples partes interesadas que consta de agencias gubernamentales, comunidades locales, empresas, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Según ella, esto es para garantizar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Una de las empresas líderes en la industria del vidrio y los paneles solares de China, Xinji Group, pronto construirá una instalación downstreaming de arena de cuarzo o arena de sílice en la ciudad ecológica de Rempang, ubicada en Batam, Islas Riau. El plan de inversión fue seguido por el ministro de Inversiones o jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, durante su visita a las instalaciones de producción del grupo Xinji en Wuhu, China, el martes 18 de julio. A través de un comunicado en Jakarta el miércoles, Bahlil dijo que Xinji es uno de los mayores inversores del mundo que, si Dios quiere, invertirá en Indonesia en Rempang. Agregó que su visita al grupo Xinji en Wuhu también reflejó el compromiso del gobierno indonesio de continuar fomentando el proceso downstreaming en varios sectores industriales. Mientras tanto, el CEO del grupo Xinji, Jerry Tung, expresó su agradecimiento al gobierno de Indonesia por la conveniencia de invertir en Indonesia. La mejora del clima de inversión y el potencial económico de Indonesia es uno de los factores que alientan a las empresas a decidir aumentar sus inversiones en Indonesia. Xinji Group, que es una empresa de Xinji Glass y Xinji Solar, es una empresa multinacional con sede en Hong Kong y operaciones en todo el mundo. La empresa es uno de los mayores productores de vidrio con una amplia gama de productores con una amplia gama de productos de vidrio utilizados en los sectores de la automoción, la construcción y la energía. Varias universidades en el sudeste asiático discutieron buenas prácticas sobre la mitigación del cambio climático en ASEAN Higher Education 2023 Communique Webinar Series, que se llevó a cabo en línea. El rector de la Universidad Maritim Rajah Ali Haji de las Islas de Riau, profesor Dr. Agung Damar Sakti, en un seminario web monitoreado en Jakarta el miércoles dijo que los datos de varias organizaciones científicas mostraron el mismo patrón, a saber, el aumento del nivel del mar y los cambios en la tierra impulsados por los humanos y el cambio climático. Agregó que las personas que viven en áreas de agua e islas remotas han sentido el impacto del cambio climático. Una serie de fenómenos naturales como el Niño también han sido sentidos por el público últimamente. Según él, la mitigación relacionada con el cambio climático se considera muy importante porque es uno de los desafíos globales más urgentes que se enfrentan actualmente. El enfoque de los temas en AHEC Communique Webinar Series es la educación sobre la mitigación de desastres naturales, la resiliencia ambiental costera, la tecnología de mitigación de desastres naturales y la gestión de riesgos de desastres naturales. La Universidad Abierta actuó como la anfitriona ASEAN Higher Education 2023 Communique Webinar Series. Además de los ponentes de Indonesia, varios ponentes de varios países también expresaron sus puntos de vista, incluido el ministro de Desarrollo de Brunei Darussalam Dato Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, quien planteó el papel del gobierno en la superación de los desastres causados por el aumento del nivel del mar. Estas fueron las noticias.
Oh,
sala de diplomacia do trata sobre la embajada de Indonesia estableció Indonesia House of Bin Singapore. La embajada de la República de Indonesia Singapur en colaboración con la oficina del Banco Central de Indonesia y representantes del Banco BNI en Singapur estableció Indonesia House of Bin Singapore o IHOB Singapore el 13 de julio de 2023. Según un comunicado de prensa que recibió la Embajada de Indonesia en Singapur en Jakarta el miércoles, el lunes, que el establecimiento de IHOB Singapur es en colaboración con socios de cafeterías de Singapur que tienen 5 tiendas en Singapur, a saber, Sesos Espresso Bar. El embajador de Indonesia en Singapur, Suryo Pratomo, declaró que IHOB Indonesia en el futuro también se convertirá en un espacio especial para las micro, pequeñas y medianas empresas de los exportadores de café de Indonesia para que tengan la oportunidad de poder comercializar sus productos en Singapur para que puedan competir en el mercado de exportación global. En la misma ocasión, el director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, también dijo que el establecimiento de IHOB Singapur fue un paso concreto del Ministerio de Comercio para desarrollar siempre una estrategia de promoción sostenible y colaborativa. Didi agregó que Singapur es uno de los países más importantes para el destino de las exportaciones de café de Indonesia y se ha convertido en un barómetro de las tendencias de desarrollo industrial en la región y también en el mundo porque Singapur tiene un carácter de mercado como un meeting pot. La Embajada de Indonesia en Singapur explicó que IHOB Singapur seleccionará las variantes de granos de café de Indonesia para que las compre Sesos Espresso Bar y que las variantes de granos de café se exhibirán en IHOB Singapur alternativamente cada 3 meses. Todas las variantes de granos de café seleccionados de Indonesia que pasen la selección y la curación se venderán comercialmente en IHOB Singapur, ya sea directamente a los consumidores o de empresa a empresa a otros puntos de venta de café o comerciantes en varios paquetes. El café de Indonesia se comercializará en envases estándar de 2.050 gramos a 1 kg monodosis y cápsulas de café, envases mayoristas de hasta 60 kg. La firma del memorando de entendimiento sobre el establecimiento de IHOB Singapur fue presenciada por el embajador de Indonesia en Singapur, Suryo Pratomo, el director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, y representantes del Ministerio de Comercio e Industria de Singapur y la Asociación del Café de Singapur. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 20 de julio. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de julio de 1969. Neil Armstrong pisó la luna. El transbordador espacial Apolo 11 aterrizó con éxito en la luna el 20 de julio de 1969. Este avión de la misión espacial de los Estados Unidos aterrizó con éxito al llevar humanos a la luna y fue tripulado por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Neil Armstrong y Edwin Aldrin lograron explorar la luna durante 1,5 horas, mientras Michael Collins a bordo se comunicaba con las estaciones de la NASA en la Tierra. La misión de alunizaje tenía como objetivo la investigación espacial. Los astronautas también llevaron a casa muestras de rocas lunares para estudiarlas en la Tierra. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 20 de julio de 1979. La nave espacial Viking 1 aterrizó con éxito en Marte. Viking 1 aterrizó con éxito en Marte, convirtiéndose en una nave espacial que ha llegado al planeta rojo. Viking 1 se lanzó el 20 de agosto de 1975 y llegó a Marte el 19 de junio de 1976. El 20 de julio de 1976, el módulo de aterrizaje de Viking 1 o Viking 1 se separó del orbitador, aterrizó en la región del Crisis Planitia de Marte y envió las primeras fotografías en primer plano de la superficie marciana de color rojo oxidado. En septiembre de 1976, Viking 2 o segundo se lanzó solo 3 semanas después de Viking primero, entrando en órbita alrededor de Marte, donde Viking primero ayudó con imágenes de superficie y también envió un módulo de aterrizaje. Durante las misiones Viking primero y segundo, los dos orbitadores tomaron imágenes de toda la superficie de Marte con una resolución de 150 a 300 metros y los dos módulos de aterrizaje enviaron más de 1400 imágenes de la superficie del planeta de la Tierra, un logro extraordinario para los humanos que estudian el entorno del espacio exterior. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de julio, el Día Internacional de la Luna. El Día Internacional de la Luna o el Día de la Luna se celebra cada año el 20 de julio. El Día Internacional de la Luna marca el aniversario del primer aterrizaje humano en la Luna como parte de la misión lunar de Apolo 11. La celebración también tiene en cuenta los logros de todos los países en la exploración lunar y crea conciencia pública sobre el uso sostenible de la Luna. La NASA denominó el 20 de julio como el Día de la Luna con el objetivo de conmemorar la exitosa misión de aterrizar en la Luna por parte de la NASA. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sejenak aku terpaku, tak biasa menatapmu aku membisu, yang kurasa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica menciona que la clave para hacer frente a posibles catástrofes hidrometeorológicas es la gestión del agua. La directora de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, o BMKG por sus siglas en indonesio, Dwi Korita Karnawati, dijo que la clave para hacer frente a los desastres hidrometeorológicos húmedos y secos es la gestión del agua. Dwi Korita le dijo a Antara en Jakarta el martes que con el vasto territorio de Indonesia es muy posible que la región occidental entre en la estación seca mientras que la región oriental todavía está húmeda. Por lo tanto, según ella, la BMKG se está coordinando con el gobierno local. Según ella, la situación climática sigue desarrollándose de forma dinámica. Según ella, en la gestión de los recursos hídricos se puede tomar medidas como la construcción de represas, embalses, canales de riego, en colaboración entre los gobiernos locales, la Oficina de Obras Públicas y Vivienda Pública y la Oficina de Cuencas Hidrográficas de cada región. A partir del 1 de julio, alrededor del 60% de la zona estacional en Indonesia había entrado en la estación seca. Dwi Korita dijo que BMKG y las partes interesadas relacionadas se habían coordinado para mitigar dos tipos de desastres hidrometeorológicos húmedos y secos desde principios de febrero. Porque según ella, aunque haya incendios forestales y terrestres en un área, las inundaciones pueden ocurrir cerca debido a las diferencias en la topografía y las diferencias causadas por el clima local. Además de la gestión del agua, Dwi Korita también hizo un llamado a los gobiernos locales para que actualicen de manera rutinaria y diligente la información meteorológica y controlen la información meteorológica, ya que la dinámica meteorológica es muy compleja. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jangan kau ingat lagi, jangan kau kisah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre traje tradicional de Penadon. El 15 de julio del año 2023, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, vistió la ropa típica de Warok Ponorogo mientras asistía al Festival Nasional de Reok Ponorogo 2023 en Alon-Alon Ponorogo, Jawa Oriental. En esa ocasión, Sandiaga lució un vestido de Penadon, que es el vestido tradicional de Warok Ponorogo, específicamente para asistir al festival que está incluido en los 10 mejores Carisma Event Nusantara o KEN, y es una serie de actividades de Grebek Suro. El traje tradicional de Penadon está dominada por colores completamente negros, cubierta con detalles en rojo y equipada con udang y celeret blanco. Este traje tradicional de Penadon tiene un profundo significado para la gente de Ponorogo. Cada sección tiene su propia filosofía, desde udang, ropa negra, hasta canela o sandalias. Udang, por ejemplo, el nombre en sí está tomado de la palabra mudang, en javanés, que significa entender. De modo que udang puede interpretarse como un ser humano que entiende el propósito de la vida que quiere lograr. Mientras que la ropa completamente negra es como el arroz cuando se inclina más hacia abajo, el arroz está más lleno. Por lo tanto, alguien que tiene destreza en el conocimiento siempre será humilde. Sandalias o canela significan kantelna droning nala, es decir, guárdala firmemente en tu corazón, es decir, prioriza la adoración a Dios Todopoderoso para que la vida que llevas siempre reciba bendiciones. De hecho, el Festival Nacional de Reok Ponorogo en sí ha sido propuesto como patrimonio cultural inmaterial. Además del patrimonio cultural inmaterial, la Regencia de Ponorogo también se postula como representante de Indonesia en la red de ciudades creativas de la UNESCO en la categoría de artesanía y artes populares.
Begitu indah pacaran asmara masih tersisa. Memang dalam bermain cinta kadang kau terlihat sempurna. Eloknya parasmu rabunkan mata batinku. Ku harus berbalik meski kau memohon. Wahai dirimu pemain cinta, penikmat nafsu dunia. Walau dirimu begitu indah, maaf kau tak pantas bagiku. Apa yang kau dambakan dalam duniamu yang sungguh palsu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el Festival de Música Videofest. Oyentes, el Festival de Música Videofest o WTF está listo para celebrarse nuevamente del 21 al 23 de julio en el Stadium Complex Jakarta. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, apoya plenamente la celebración de Videofest 2023 como un evento musical de escala internacional que se espera contribuya al aumento de las visitas de turistas extranjeros y al movimiento de turistas domésticas en Indonesia. Sandiaga Uno también dijo que Videofest es un festival anual muy único porque, además de presentar conciertos de música, también es una combinación de eventos en los que se presentan festivales de arte, moda y comida. Oyentes, Videofest de este año se llevará a cabo con programas de activación como Art Village, que es una instalación de arte de artistas locales, Carnifan, que son juegos y actividades divertidas, WTF Con, que es una selección de productos de moda que los visitantes pueden comprar y vender, Eats and Beats, que es una zona de comer y beber de productos de restauración del grupo Ismaya, Club de Cine, área de tocador para damas y puestos de mercadería. Videofest 2023 presentará una serie de músicos internacionales, incluidos The Strokes, Daniel Cesar, The Kids Lorui, y los mejores músicos nacionales como Kahitna, Yura Yunita, Project Pop, Malik and the Essentials, Gigi y muchos más. Lo interesante, este año VidaFest lleva el concepto de Festival de Música Sostenible. Este festival lleva el concepto de cero residuos como parte de una economía verde que también abrirá oportunidades de negocios y oportunidades de empleo. El director de Ismaya Life, David Ferdian, dijo que VidaFest 2023 también atraiga turistas extranjeros, es decir, el 12% de los visitantes que asistieron. Mientras tanto, el diputado de Productos Turísticos y Organizadores de Eventos del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Vincenzo Gemadu, dijo que VidaFest fue uno de los 3.000 mega eventos de este año que sin duda tendrá un impacto positivo en el turismo y la economía creativa. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez presentaré una canción de January Christy. La carrera de January Christy se disparó, entre otros a través del sencillo Melayang o Volando, escrito por Dian Pramana Putra y Dedi Dukun. Con un arreglo de jazz, la canción Melayang pudo cautivar a los fanáticos de la música indonesia en ese momento. Los organizadores de Bass Awards, un prestigioso evento de premios musicales en ese momento, incluso abrieron una nueva categoría pop jazz para adaptarse al estilo de música interpretado por January Christy. La canción Melayang está incluida en el álbum del mismo nombre que se lanzó en 1986. Esta canción fue nombrada una de las 150 mejores canciones indonesias de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Oyentes, aquí está January Christy con Melayang. Que disfruten.
Gejolak imanmu, korban kemelut diri. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah. Tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, karismamu menghilang. Tak tahu apa yang terjadi, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang. Thank you. melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang, jauh melayang, anganmu melayang, terbawa asap nirwana.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.